Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
En este momento, precisamente, cuando pasan 7 minutos de la una en COPE más Cantabria, 105.6 del FM, volvemos a insistir en esa oferta de ibéricos de nuestras dos tiendas de Iferente, tanto en la calle Vargas como en el Sardinero, oferta que se mantiene durante todo el mes de mayo, por lo tanto, te quedan un par de días. Así que no te descuides, porque sí. Madre mía, la charcutería ibérica, qué selección nos ofrece, ¿eh?
Tanto la paleta ibérica de cebo como el chorizo ibérico de bellota, el salchichón ibérico de bellota y el lomo ibérico de cebo con unos precios muy competitivos, pero también recuerda que hay una oferta en aceite de oliva virgen extra con un precio muy competitivo y, ojo, la segunda unidad al 50% de descuento.
Sí, señor, hablando de precios competitivos, no te lo pierdas. Pregunta en las tiendas de Iferente, calle Vargas Sardinero, por esa oferta de aceite de oliva virgen extra. Segunda unidad al 50% de descuento. Bueno, nos vamos al Parque de la Naturaleza de Cabárceno. Siempre es un placer poder saludar en este programa al veterinario jefe, el responsable de los veterinarios del Parque de la Naturaleza de Cabárceno, Santiago Borragán. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Gracias. Muchas gracias por atender la llamada de COPE Cantabria. Bueno, estaban los oyentes preocupados, decían, bueno, los gorilas del parque están en un recinto exclusivo, ¿no? Los animales están ahí aislados. El parque funciona con normalidad esta jornada, ¿no? Y durante todo el fin de semana también.
Sí, ha estado abierto, ha estado funcionando con normalidad. No había ningún motivo para que no fuese así, ¿eh? Uh-huh. El coronavirus... Si hay alguna especie afectada, somos los humanos, ¿no?
Ya. De ahí lo llamativa de la información y de la noticia. Por cierto, si van a hacer pruebas a los cuidadores del recinto, de los animales que hayan sido contacto estrecho, parece ser que ninguno de ellos ha dado positivo en estas últimas horas, ¿no?
Sí, efectivamente, nos han hecho los correspondientes test para ver si estábamos afectados alguno de los cuidadores, como lo del personal veterinario que hemos estado atendiendo a los animales, y ha salido afortunadamente negativo a todos los que nos han mirado.
Eso no quiere decir que no haya sido con anterioridad, que a lo mejor ahora el profesional que ha estado al cuidado de los gorilas haya sido positivo en un momento, les haya contagiado en el momento de hacer la prueba ayer, pues han dado ya negativo, ¿no? Porque si no, ¿qué otra opción se puede manejar?
No, correcto. La reflexión es muy, muy lógica. Es lo más probable que alguno de los que estamos cerca de los gorilas hayamos padecido el coronavirus hace 15, 20 días, y como estas enfermedades tienen un periodo de incubación, pues eso, aproximadamente de 15, de 20 días, o menos, ¿no? Pero que puede ser así y que se lo hayamos pegado a los gorilas. Esa es la opción más lógica. Así todo, sí. Se está mirando y se está investigando eso.
Bueno, ahora te preguntamos sobre ello. ¿Cómo están los gorilas, por cierto? ¿Cómo están hoy?
Los gorilas, pues están con el día que tenemos aquí en el parque, que hace un día soleado estupendo, pues han salido fuera a tomar el soluco, que es lo que nos apetece a todos, ¿no? La verdad es que desde el sábado que salieron se notificaron los tres positivos, han mejorado muchísimo los animales, y se podría decir que están bien.
¿Y cómo les afecta el virus a ellos, igual que a nosotros, que detectaste solicitar que les realizaran esa prueba?
La verdad es que somos especies muy cercanas, los grandes primates, todos nos parecemos mucho, y la sintomatología era muy similar a la que estábamos padeciendo nosotros, es decir, cansancio, falta de apetito, abatimiento, lagrimeo, tos, pues bueno, un poco respiración agitada, un poco lo que se ve en la gente pues que ha tenido el coronavirus, ¿no? Que no ha estado especialmente grave. Y claro, al ver eso en el primer animal, pues aunque no lo desechas, pues piensas que es un hecho aislado y que por lo tanto puede ser pues una neumonía o una bronquitis o cualquier cosa de estas, pero ya cuando te das cuenta que hay dos gorilas más que empiezan a tener los mismos síntomas, pues como dice la sabiduría popular, blanco y en botella, ¿no? tenemos que irnos en esa dirección.
Hablando de sabiduría, poco se sabe de este tipo de contagio en animales, ¿no? No es muy frecuente. Por tanto, estamos a la espera de conocer, como decía antes nuestro compañero Gerardo, si va a haber mutación o no para que no haya otras variantes diferentes. ¿Eso en qué estado está? La secuenciación y ver...
Bueno, eso depende ahora de los especialistas en la materia. Nosotros lo que hemos hecho ha sido proporcionarles las muestras que nos han solicitado, que no han sido todas, porque lógicamente es complicado proporcionar las muestras que necesitan, pero se ha hecho todo lo posible con la mejor voluntad, les hemos dado las muestras que hemos podido y ellos ahora les corresponde pues secuenciar un poco el genoma del virus y ver si se trata de un virus conocido, si es una mutación, si pues bueno, todas esas cosas que lleva su tiempo, ¿no? Mirarlas.
Oye, Santiago, ya nos has dicho que están ahora mismo con el día radiante que hace estupendo, pero a los que hemos pasado el coronavirus, una de las características comunes es el cansancio muscular y agotamiento que queda después. ¿Se ha percibido algo similar en los gorilas o no? ¿O ya parece que como si no hubieran estado contagiados? Por su comportamiento, digo.
La verdad es que ellos no hablan. Entonces es difícil que nos lo transmitan, ¿no? Lo que vemos es que los animales en general, si están en un entorno adecuado, no se mueven, digamos, de manera rápida ni eléctrica, sino que se mueven de una manera pausada. Vemos que el macho de gorila, que además es un animal que tiene ya una cierta edad, ya empieza a ser mayorcito, pues va perdiendo pues esa energía que tenía con los años jóvenes. Pero lo que sí vemos es que ha mejorado mucho de lo abatido que estaba el miércoles a cómo está ahora. Ahora deambula por la instalación, más o menos en una actitud normal. No le hemos visto gestos de echar carreras ni nada de eso, pero pensamos que estará cansado, que estará un poco tocadillo, pero más o menos su actitud es normal.
Ya. Poco sabíamos, ¿verdad?, del tipo de virus capaz de saltar, de pasar de animales, digo, de los humanos a los animales, pero ya había otro caso que se conoció hace aproximadamente un año en California, ¿no?
No, ha habido más casos. ¿Sí? La transmisión de este coronavirus del SARS-19 a los animales, no solo a las personas, es algo que se viene estudiando desde hace 2 años. O sea, se ha diagnosticado en gorilas, se ha diagnosticado en tigres, en leones, en perros, en gatos, en cérvidos, en mustélidos como bisones, como hurones. Quiero decir que se ha visto que afecta pues a más especies que a los humanos. Y anteriormente pues se habían diagnosticado coronavirus pues en vacuno, en perros, en un gran número de especies, ¿no? ¿Qué tiene de peculiar? Pues que ha saltado de un animal a la especie humana, ¿no? Que el coronavirus que padecen las vacas y que es muy conocido por los ganaderos de esta región, pues no había saltado. Afectaba a las vacas, afectaba a los terneros, provocando diarreas, cosas de ese tipo, pero nunca se había diagnosticado en un ganadero. Y sin embargo, pues este ha saltado. Y esa es la peculiaridad de este coronavirus, pero los coronavirus como tales son bastante conocidos, afortunadamente o desafortunadamente.
Santiago, ¿cómo afecta estos 3 contagios en los gorilas para el cuidado? ¿Cómo están comportándose ahora los cuidadores? ¿Cómo se acercan a ellos para poder darles de alimento o los cuidados necesarios?
Bueno, no afecta prácticamente nada, porque cuando se desató la pandemia hace 2 años, ya elaboramos un protocolo específico para la instalación de gorilas. Se elaboró un protocolo dado la cercanía genéticamente que tenemos con ellos, pues se elaboró un protocolo específico que marcaba unas medidas profilácticas que hacía que los cuidadores tuviesen que tener especial cuidado, ¿no? En no transmitir ni esta enfermedad ni ninguna a los gorilas. Pero pues han pasado 2 años, bien porque se han relajado las medidas, bien porque tiene que ser así, porque la verdad es que tal y como estamos viviendo la pandemia entre los humanos, no es nada imposible ni nada difícil pues que de una forma u otra se lo contagiemos, ¿no? Lo que nos agrada especialmente pues es que, igual que ha sucedido en otros países del mundo, cuando se les ha contagiado a los gorilas, pues no ha pasado de ser un proceso liviano o no grave.
Bueno, cuando se ha dicho salud pública, ¿que podemos saber algo más sobre si hay mutación o no?
Bueno, la verdad es que es una pregunta que desconozco, una respuesta que desconozco, perdón, porque eso ahora ellos tienen las muestras y trabajarán, me imagino, con intensidad para ver si descubren eso, ¿no? Lo que está claro, y así se lo hemos manifestado, tanto yo como la directora del parque, es que estamos a su disposición para lo que necesiten, ¿no? De cualquier cosa que se les ocurra que podamos hacer, que aquí estamos para ayudarles.
O sea, Santiago, que en los casos que ha habido previamente en partes del mundo de contagios no se ha apreciado ningún síntoma grave posterior con los gorilas, así que en ese sentido, si todo marcha por el cauce correcto, podemos estar tranquilos, ¿no?
Eso es. La experiencia que tenemos de lo que ha sucedido en otros sitios ha sido pues que se ha desarrollado el proceso de una forma benigna, que ha durado más o menos, pero que se han ido curando y que ahora hacen todos esos gorilas, tanto en Nueva York como en el Bronx, como en Praga, como en otros zoológicos donde ha habido brotes, y que todo es normal.
Tranquilizar a nuestros oyentes que estaban ahí pendientes y preocupados a través del WhatsApp, que el parque funciona con normalidad y que no hay ningún problema. Santiago, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por interesaros.
Veterinario jefe del parque de Cabarce, ¿no? Noticia, bueno, pues que ha saltado, ¿no? Bueno, lógicamente a nivel nacional ha generado mucha expectación y estamos todos pendientes de los animales del parque de Cabarce, ¿no? Venga, vamos a hacer un pequeño alto. Y seguimos contándote noticias de Cantabria, la buena noticia del día.
¿Te gustaría eliminar la celulitis, remodelar tu silueta y ponerte bella para el verano? En el Centro Método Svelte ayudamos a las mujeres a sentirse mejor por dentro y por fuera. Y para ello contamos con la tecnología más puntera en tratamientos corporales y faciales. Ven a Método Svelte y te haremos un diagnóstico gratuito. Método Svelte, calle Miguel Artigas 6, Santander, junto al Ayuntamiento, 942 25 11 57.
Tres días sin IVA en MyMóvil. Juveniles, descansos, salones, sofás y mucho más sin IVA. Además, 12 meses de financiación sin intereses. Tres días sin IVA en MyMóvil. Autovía Santander, Torre la Vega, salida Mompía, Bezana.
El Tinglao es tu restaurante en Kudong, con la mejor comida tradicional y los mejores menús. Ven a disfrutar entre semana por tan solo 12 euros y sábados, domingos y festivos por tan solo 21 euros. La carta del Tinglao cuenta con parrilladas, ensaladas, entrantes, hamburguesas, kebabs gourmet y mucho más. Ven a visitarnos al Tinglao con tus hijos y se lo pasarán en grande en el Tingland Park. Para comer y divertirse, restaurante El Tinglao en Kudong, Miengo.
Autonorte, somos multimarca. Tenemos la mejor oferta de vehículos de ocasión del norte certificados en taller oficial con hasta 3 años de garantía. Autonorte, precio, financiación y posibilidad de devolución de hasta en 21 días. Sí, puedes devolverlo antes de 21 días. También compramos tu coche, tasación y pago inmediato. Autonorte, único servicio oficial Peugeot de la Bahía de Santander. Autonorte, la forma de moverte. Avenida Parayas, Santander.
En Cenor pensamos que conocer a alguien solo es el principio.
Hola, Nati.
¿Qué tal, Luis? ¿Ya tenéis mi frigorífico?
A partir de ahí, todo es más sencillo. Y es el paso del tiempo el que nos regala lo mejor de conocernos.
Claro, Nati. Esta tarde que libras, te lo instalamos.
Son ya 30 años. Cenor, lo bueno de conocernos.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. iVentanas, en la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
Liquidación al límite en Tifón. 72 horas al costo. Muebles de exposición a precio de costo. Tienes solo 3 días para comprar tus muebles. ¿Cómo? ¡Al costo! 72 horas al costo en Tifón. En Bezana, Torrelavega y en la recta de Eras.
La Universidad Europea del Atlántico te ofrece el grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias, uno de los sectores profesionales con mayor demanda del mercado laboral. Realizarás prácticas en empresas y tendrás la posibilidad de cursar un semestre académico en el extranjero. Conoce nuestro campus de Santander. Reserva tu visita llamando al 942-244-244. Universidad Europea del Atlántico. Excelencia profesional. La formación que nos define.
¿Estás buscando un buen SUV? Aprovecha el mes del SUV en Miguel Arroyo. Tenemos los mejores del mercado. ¿Quieres un Seat Arona? Llévatelo. ¿Quieres un Seat Ateca o Tarraco? Llévatelo. Tenemos 15 unidades en stock, con entrega inmediata, para que empieces a disfrutarlo desde ya. Miguel Arroyo, concesionario oficial Seat en El Empalme, Peña Castillo. ¿Con qué SUV de Miguel Arroyo quieres irte de vacaciones?
Tener quesucos de Liébana y colaborar con el Banco de Sangre y Tejidos de Cantabria. BM no es local, es súper local.
Para contarnos cómo se circula a esta hora en las carreteras de Cantabria, en la Dirección General de Tráfico está Patricia Arriaga. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenas tardes, Cristina. Pues a esta hora muy pendientes de la A8 a la altura de Musquis por un accidente en sentido Irún que está complicando el tráfico a lo largo de más de 5 kilómetros y ya van a encontrar dificultad en Cantabria, en esta A8 prácticamente desde la zona de Castrurdiales. Así que precaución en esta A8. En el resto de vías de la comunidad de Cantabria, afortunadamente, no registramos retenciones. Eso sí, como siempre, no baje la guardia y extreme la precaución al volante.
Muchísimas gracias, Patricia, por esa última hora. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener nubes más abundantes por la tarde. Se puede dar incluso alguna lluvia débil o chubasco ocasional, sobre todo en la mitad occidental. Viento flojo variable predomina el nordeste en las horas centrales. Algo más intenso, además, se espera aquí en el litoral. Y temperaturas máximas que van a oscilar entre los 18 grados de Castrurdiales y la temperatura máxima que se queda en Potes, donde llegarán a los 22 grados. Mañana, intervalos de nubes medias y altas, nubosidad de evolución en las horas centrales del día, sobre todo en el interior, de nuevo probables lluvias y chubascos por la tarde, y las temperaturas en ascenso. Vamos a tener mínimas entre 6 y 14 grados y las máximas entre 20 y 25. Por cierto, antes de ir con la buena noticia de la jornada, la autovía de la Meseta 67 se va a cortar en su totalidad al tráfico entre el enlace del 1 de mayo y la ciudad del transportista las noches de este lunes 30 y también la del día 1 de junio entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana por las obras de acceso al puerto de Raos en Santander. Bueno, pues ahora sí, Joyas Antiguas Sardinero nos acerca la buena noticia del día. Especialistas en la venta de joyería de época, diamantes y relojes están en Calvo Sotelo 16, Santander. Hablamos con ellos el pasado viernes, Jaime. Sí. La Asociación de Esclerosis Múltiple se concentra esta noche para reclamar mayor participación en el sistema de salud. Hay que recordar que hoy es el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple.
Y por esa razón, hoy va a haber una concentración en la Plaza del Ayuntamiento de Santander a las 9:30, a la que se anima a los ciudadanos a acudir y donde se hará una foto de equipo bajo el lema "Juntos somos más fuertes". Además, se insta a compartir el vídeo promocional de esta campaña lanzada a nivel nacional. Así que la Asociación de Esclerosis Múltiple, concentración esta noche a las 9:30 en el Ayuntamiento de Santander, en esa plaza, para reclamar mayor participación en el sistema de salud.
Claro que sí. Llamada de atención urgente al Ministerio de Sanidad y a las consejerías de Sanidad y Salud de todas las comunidades autónomas. Dicen que avanzan lentamente en la integración de pacientes en las decisiones importantes, ¿no?, para la visión, opinión y conocimiento que las personas y familiares con esclerosis múltiples tienen y son y quieren que sean tenidos en cuenta. Y con el lema "La persona con esclerosis múltiple en el centro", reivindican esa necesidad de participación y han creado, nos contaba su presidenta aquí, un comité de personas con esclerosis para estructurar, profesionalizar y facilitar esa participación, un grupo de 13 personas, 10 mujeres, 3 hombres, que va a funcionar como órgano consultivo para intentar poner a los pacientes en el centro y enviar recomendaciones a las autoridades sanitarias. Te vamos a contar enseguida que Cantabria va a acoger la reunión de movilidad de un proyecto europeo que se denomina AgroGen, la agricultura de montaña, como una oportunidad para la juventud. Es una iniciativa enmarcada dentro de un proyecto, un programa europeo, Erasmus, que va a promover el empoderamiento de la gente joven para aprender a explotar todas las posibilidades que ofrecen las zonas rurales relacionadas con la agricultura de montaña. Se espera, ¿no?, a finales de este mes de junio, que llegue una docena de jóvenes menores de 30 años procedentes de Polonia, Grecia, Bulgaria, Italia, y que se van a desplazar hasta Campo de Yuso para conocer prácticas tradicionales y nativas de este modelo de explotación agrícola. El Ayuntamiento de Campo de Yuso está organizando estas jornadas y también, lógicamente, se está buscando la colaboración de jóvenes de nuestra región para que participen de forma activa en esta reunión de movilidad que va a durar en torno a 12 días. Jóvenes de toda Cantabria y especialmente los ubicados en las zonas de ámbito rural. Ahora te contamos todos los detalles. Antes, te recordamos que Ramón González y hermanos se ha incorporado al grupo Autopalas.
Sí, se llama diferente, pero son los mismos. Están en el mismo lugar, en la avenida de Bilbao 109, en Sirrapando, en Torrelavega. Allí vas a poder descubrir el mejor centro Peugeot de Cantabria. Autopalas Torrelavega, concesionario oficial Peugeot para Cantabria.
Pues en un Peugeot del grupo Autopalas nos subimos para ir de ruta gastronómica por nuestra región.
Distribuciones Fricor patrocina la ruta gastronómica.
Lo más fresco, lo mejor, Distribuciones Fricor.
Y tú ya sabes que en el barrio pesquero tienes tres restaurantes donde saboreamos la mejor cocina marinera, ¿no? Pescados, arroces, mariscos exquisitos en la Gruta de José, la Nueva Gaviota y la marisquería Casa José.
Lo apuntamos, suponemos que a esas alturas también sabes que las mejores raciones caseras están en Corbán, en la Terrazuca de Corbán. Allí además quieres que pruebes sus especialidades a la parrilla, como la chuleta, el entrecot, el chorizo, la costilla, la morcilla, impagable. Están en la calle Virgen del Mar número 10 y para reservar mesa tienes que llamar en este teléfono 942 50 21 37.
Y en Somo es un gran día para que visites el restaurante La Brava. Nos siguen recomendando que probemos ese arroz socarrao ligeramente guisado con cachón de Cantabria y gambita arrocera, vaya propuesta para empezar la semana. Y también esas croquetas súper cremosas de jamón ibérico y huevo cocido que son todo un éxito en el restaurante La Brava de Somo.
Hablando de éxito, la auténtica comida mexicana que está causando furor desde el año 2005 está en Guarnizo, en el restaurante El Burrito Loco. A diario están, salvo mañana martes que descansan, el horario de comidas y cenas. El sabor y la alegría de la comida mexicana están en Guarnizo con ese teléfono 942-40-85-27.
Y en Potes, comer en el bodegón siempre es una gran oportunidad para disfrutar de la excelente carne lebaniega y, cómo no, saborear el auténtico cocido lebaniego que también apetece mucho. En este lunes, reservas 942-73-02-47.
Y hoy es un día estupendo para poder visitar esa curvita de Pedreña en el asador El Tronqui. Llevan más de 30 años ofreciéndote con maestría las famosas sardinas a la brasa o el besugo a la parrilla.
Sí, señor. Y en Suances, una gran recomendación siempre es el Mirador de Suso. Gracias a ese menú carta barra libre, y no será por opciones las que nos plantea Suso y su gran equipo en la carta. Amplias instalaciones, maravillosas vistas que vamos a volver a disfrutar este jueves.
Este jueves día 2, qué maravilla. Qué vamos bien a ir todos al Mirador de Suso. Ojalá acompañe el tiempo, como hoy. Bueno, en Celis, nuestros amigos del Mesón de Celis quieren que salgas a comer sin sustos en tu bolsillo. Mira, toma nota. De primero cocido montañés y de segundo filete de ternera del Nansa por solo 16 euros. O esta otra opción, cocido montañés más un espectacular cordero del Nansa de segundo por solo 23 euros persona, con pan, bebida y postre incluido. El Mesón de Celis es la cuchara del Nansa.
Y en Torrelavega, sabes que la sidrería Cachopo acaba de ganar el premio al mejor cachopo de Cantabria, ¿verdad? Y si no, pues ya te lo estamos contando. Y para celebrarlo, nos ofrecen un cachopo XXL y una botella de sidra por solo 25 euros. Los puedes visitar en la calle Conde Torrianaz 22. Reservas en el 942 88 17 08.
hostelero. Distribuciones Fricor le ofrece una amplia gama de productos con más de 1.500 referencias. Dispone de servicio de reparto a hostelería y tiendas con un equipo de comerciales que le visitarán, si lo desea, hoy mismo. Contacte con Distribuciones Fricor en Parvallón, Polígono La Yesera, en el 942 58 95 40 y en distribucionesfricor.com. Lo más fresco, lo mejor, Distribuciones Fricor.
Bueno, te vas a otro gran emporio gastronómico, ¿eh? Al Hipódromo sí, de Suso, que disfrutes. Ya, te quedan pocas, así te veo muy triste hoy ya. ¿Qué te queda? ¿Esta semana?
La siguiente, que es la post de Copa de Campeones y una sorpresita. Y una sorpresita para la semana siguiente. Hasta ahí puedo leer. Me quedan tres. Pero bueno, vamos, que hoy es la penúltima y a ver qué sucede, digamos, bueno, con invitados al uso, ¿eh? No hoy viene además Jesús Merino, que, ¿sí?, ojo, siempre llama mucho la atención, además del alcalde de Liérganes, Santiago Rey.
Bueno, 3:25 de la tarde hasta las 4 te escuchamos en deporte. Jaime, no te preocupes, que este jueves en el Mirador de Suso también vamos a disfrutar de un programa también especial, hablando mucho de la actualidad de Suances con su alcalde, por supuesto. Y del Mirador de Suso y de la carta que estarán preparando ya de cara al verano. Así que no te preocupes, ¿eh? Un gran homenaje. Un homenaje doble esta semana.
Qué suerte tengo. Pues venga, sí, hasta luego.
Hasta luego. Vuelve el deporte a las 3:25 y, como te decíamos, vamos a hablar de AgroGen. Es la agricultura de montaña como una herramienta de trabajo en juventud. Proyecto europeo que desarrolla el Ayuntamiento de Campo de Yuso y que está iniciando la búsqueda de participantes de Cantabria, especialmente residentes en las zonas rurales de nuestra región. Vamos a conocer más detalles gracias al técnico responsable de este proyecto, que es Rubén García Colsa. ¿Cómo estás, Rubén? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Muy buenos días. Bueno, cuéntanos, porque son 12 días de convivencia previstos, además de manera inmediata, ¿no? Creo que para finales de mes de junio.
Sí, desde el 21 de junio hasta el 2 de julio son 12 días donde van a convivir jóvenes de Cantabria, Polonia, Bulgaria, Italia y Grecia en el albergue de Alto Campo, en ese proyecto Erasmus Plus, como decías, que coordina el Ayuntamiento de Campo de Yuso en colaboración con la Oficina de Proyectos Europeos y con el Punto de Información Europeo de Campo Los Valles. Bueno, entonces, entre todos, sí.
Sí, no, decíamos
estamos buscando jóvenes, un máximo de 3, con lo cual animamos a la gente a que se apunte rápido, porque no son muchas plazas.
Ya veo.
Para disfrutar de estos días.
¿Algún requisito específico y dónde se tienen que apuntar?
Pues un nivel de inglés accesible, digamos, que se manejen un poco en el idioma, no hace falta que tengan titulación especial de ningún tipo, pero sí que habitualmente pues puedan manejar el inglés, un nivel de comprensión medio, porque es el idioma en el que vamos a intercambiar la información, a impartir todos los talleres y demás, y para ponerse en contacto con nosotros pues a través de nuestra página web, buscando Proyecto AgroGen en internet o en Facebook, en Twitter, en Instagram, estamos en todas las redes sociales, ahí pueden contactar con nosotros, les solucionamos dudas, les ayudamos en lo que sea y tomamos nota de sus datos, claro.
Bueno, vamos a hablar un poco del objetivo que persigue este proyecto AgroGen y, como decíamos, subvencionado por el programa, a través del programa europeo Erasmus Plus Juventud. Cuéntanos un poco.
Pues lo que plantea es la agricultura de montaña como una opción de futuro para la juventud, para poder volver a los pueblos, quedarse en los pueblos o irse a vivir a los pueblos. Y lo que hacemos es intercambiar una serie de experiencias. Los jóvenes que vengan de otros países traerán en la mano las experiencias de sus zonas y nosotros aquí visitaremos los proyectos que se están llevando a cabo en Cantabria y alrededores en lo tocante a agricultura de montaña, ver qué opciones hay, qué cambios hay, cómo los usos tradicionales han dado una vuelta, ¿no? Siempre solemos poner como ejemplo las patatas bayucas de Valderredible, donde una comarca en la que siempre se han cultivado patatas y se le ha dado una vuelta al producto y ahora se vende de otra manera. Todas estas opciones, lo más amplio posible, los diferentes vinos que se están cultivando en Cantabria, etcétera, lo tendremos en cuenta y visitaremos todos esos proyectos.
Uh-huh. Bueno, supongo que estéis todavía, ¿no?, desarrollando la agenda que se va a llevar a cabo, ¿no?, varias mesas de trabajo, diferentes visitas, como nos estás contando, perfilando todavía los detalles, ¿no?
A punto estamos de cerrar ya, sí, lo típico siempre, que siempre hay cambios de última hora, cambios de día, cambios de hora, pero sí, intentaremos visitar instituciones, proyectos, entidades, y hombre, también que conozcan la comarca, que conozcan Campo de Ayuso, la zona del embalse, los diferentes proyectos que hay aquí, que hagan un poco de turismo en la comarca y conozcan Cantabria, pues en la medida de lo posible.
Apostar por la movilidad de los jóvenes en las zonas rurales. Últimamente hablamos mucho de ello, pero es algo real. ¿Hay interés de verdad por parte de nuestros jóvenes aquí en Cantabria?
Sí, hay jóvenes desesperados por quedarse donde han crecido, por irse al pueblo de los abuelos, los hay. No te voy a decir que tengamos una cola enorme de gente pidiendo volver, ¿no? Pero sí es verdad que hay gente interesada y hay mucha gente que no es consciente que eso es posible. Es decir, hay iniciativas, hay maneras, hay proyectos, hay planteamientos laborales que para muchos jóvenes pueden resultar interesantes, pero no está en su horizonte de posibilidades. Muchas veces nos pasa a todos. Necesitamos que vengan y nos digan, oye, ¿tú sabes que esto se puede hacer? Para que digas, anda, pues espera, ¿qué me estás contando? Me apunto. Esa es la idea, ¿no? Por eso estos proyectos son necesarios muchas veces, porque simplemente ponen sobre la mesa cosas que si, de otra manera no llegan a la gente. Nadie se plantea muchas veces estas opciones, ¿no? La idea que seguimos teniendo en la agricultura es en ocasiones ese trabajo duro de doblar el lomo en el campo. La agricultura de montaña no es de ese tipo, ni siquiera puede ser como es en Castilla, donde tú pasas a Aguilar y ves esas extensiones de tierra de campos dedicadas al cereal, a diferentes tipos de cultivo. La agricultura de montaña no es así, es completamente diferente. Nadie de entrada que se dedica a la agricultura de montaña tiene tantas hectáreas para cultivar. Aquí el terreno es mucho más pequeño, con lo cual cada hectárea tiene que ser mucho más productiva y se trabaja de otra manera muy diferente. Estamos hablando de cultivos de flores, de plantas medicinales, incluso de cáñamo, que está investigando la Universidad de Palencia en zonas de montaña. Entonces es muy muy interesante lo que se está produciendo a día de hoy en la agricultura, las vueltas que se le está dando a este sector.
Y las nuevas tecnologías, ¿no? Que entiendo que también beneficien de una manera muy directa, ¿no? Al mundo de la agricultura.
Claro, desde canales de venta hasta tener información disponible, tenemos que tener en cuenta que por un precio muy barato a día de hoy hay sensores que te miden el crecimiento diario de un árbol. Vale, entonces a partir de ahí, imagínate las posibilidades para control de riego, temperaturas, plagas, comercialización del producto, información, es increíble, las posibilidades son enormes. La rentabilidad es lo complicado, muchas veces para que sea rentable la tecnología requiere de un volumen de negocio alto, pero siempre hay pequeñas soluciones, siempre hay manera de aplicarlo a todo tipo de explotaciones, y a día de hoy el cambio está siendo enorme.
Claro. Bueno, ¿y qué supone para Campo de Ayuso, no? Acoger este proyecto europeo, ¿qué supone para vosotros?
Para el Ayuntamiento de Campo de Ayuso es importante. El Ayuntamiento de Campo de Ayuso, tenemos una historia muy particular porque somos el ayuntamiento donde no somos los únicos, pero es donde el embalse hizo mayor impacto de los pueblos de Cantabria. Tenemos aquí el pantano, que nosotros siempre hemos llamado el pantano, y para nosotros este impacto fue muy grande. Repasando nuestra propia historia, vemos que aquí siempre hubo agricultura de montaña, una agricultura de subsistencia, una agricultura que a día de hoy sería inviable como negocio, pero sí nos dice que nuestros suelos y nuestro clima son aptos. De ahí que le tengamos que dar una vuelta a esas posibilidades. El ayuntamiento en su momento hizo un pequeño proyecto demostrativo, que es la pequeña agroreserva de flores y plantas y la tulipanera que tenemos aquí, donde hay variedades de plantas locales que se plantaron para demostrar que se podían cultivar y que prácticamente crecen, no te voy a decir que solas, porque sí, siempre hay que cuidarlas, pero con mucha facilidad. Digamos que de esa manera el ayuntamiento mostró un escaparate de mira las posibilidades que tiene nuestro suelo, nuestro ayuntamiento, y a partir de aquí, ¿qué podemos hacer? Hay viñedos, hay tulipanes, hay plantas ornamentales, hay plantas de cultivo. Por ejemplo, es muy interesante también aquí cerca, en Valdeolea, donde se está utilizando las arvejas y los quicos para darle una vuelta más a nivel gastronómico a la tradicional olla ferroviaria, al cocido montañés. Entonces estamos viendo ahí muchas posibilidades de plantas que aquí siempre han existido, ¿no? Entonces, uh-huh, para el Ayuntamiento de Campo de Dios es interesante decir, aquí hay una posibilidad más, hay un elemento más a tener en cuenta.
Yeah. Bueno, proyecto europeo, la agricultura de montaña como una herramienta de trabajo en juventud, 3 plazas, me has dicho, para cántabros, sí. Así que jóvenes de entre 18 y 30 años, sobre todo arraigados, ¿no?, en ámbitos rurales y con aspiraciones personales o profesionales enfocadas a este sector agrario y forestal, pues no lo dudéis. Rápidamente tenéis que apuntaros, ¿nos has dicho en qué web?
El proyecto AgroGen, sí. Si lo buscan así en Google, les vamos a aparecer nosotros porque muchos no hay.
Ya.
Así que nos van a encontrar nosotros sin problemas.
Perfecto. Me están preguntando en el WhatsApp de COPE Cantabria, ¿es gratuita la participación en estas jornadas?
Completamente, vale. Sí. No tienen que aportar nada, los gastos cotidianos de parar, de tomar un café, de algo, pero no, la estancia, las dietas y en los transportes a los diferentes proyectos, eso corren a cuenta del proyecto.
Que se den prisa, iba a preguntarte el plazo, pero vamos, tres plazas se cubren rápidamente, o sea que, sí, que se apunten cuanto antes. Muchas gracias, vamos a seguir muy pendientes de esta cita que tenemos en Campo de Yusos a finales del próximo mes de junio. Un abrazo, Rubén.
Un abrazo, muchas gracias.
Muchas gracias por contarnos los detalles. Rubén García Colsa es el técnico responsable del proyecto.
He quedado muy satisfecho con las ventanas que me instalaron en House. Me dieron buenos consejos y la calidad es máxima.
En tu hogar elige calidad. En House te traemos las ventanas de PVC de la marca Hermes 10 y la calidad natural de las cocinas House Kitchen. Visítanos en Santander y Laredo. Y ahora también en la Albericia en Ventanas Cajigas. Teléfono 942-335144. House, tu hogar a medida.
¿Rebajas de muebles en primavera? ¡Sí! Llegan a The Gallery las rebajas de mitad de temporada con hasta el 50% de descuento. Ven y llévate tu asesoramiento en decoración con diseño 3D gratuito. The Gallery, Avenida Santa Cruz 34, Bezana.
No conocía esta tienda.
Pues verás cómo nos ayudan. Son verdaderos profesionales y en pinturas lo tienen todo.
Están en una tienda Tenisol, más de 60 años en el mundo de la pintura y siguen trabajando e innovando para ser los primeros en variedad, calidad y precios. Pinturas Tenisol en Laredo, Reynosa, Los Tánagos, Torrelavega en la Rotonda de los Rotarios y en la Albericia, Santander.
Un colchón puede interrumpir el descanso y causar movimientos y vueltas. Tempur se amolda a los contornos del cuerpo con un máximo de confort. Tempur, descanso libre de presión.
Descubra en Susque Colchonerías el material que está revolucionando el descanso.
En San Fernando 4, Plaza Numancia y Plaza del Príncipe sin número Santander. Susque Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
Hay cocinas y cocinas.
Cocinas cómodas, funcionales, vanguardistas.
Hay baños y baños.
Baños con diseño y estilo.
Visita la amplia exposición de Azulejos Delgado. Más de 1.500 metros de exposición con las últimas tendencias en cocinas y baños.
Azulejos Delgado, en Igoyo de Camargo y en azulejosdelgado.com.
Tener quesucos de Liébana y colaborar con el Banco de Sangre y Tejidos de Cantabria. BM no es local, es superlocal.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Bueno, estos días te hemos estado hablando mucho de En Otro Lugar, la película rodada íntegramente en nuestra región, dirigida por Jesús del Cerro, protagonizada por Miguel Ángel Muñoz, por Pablo Puyol, que se ha estrenado el pasado viernes en todos los cines de España, un día en el que también se presentaba en el Festival de Cine de Alicante, seleccionada la película donde competía por la Tesela de Oro a la mejor película. Esta pasada semana asistían a la presentación de la película en el Palacio de Exposiciones de Santander alguno de sus protagonistas, director, actor, Mario Pardo, productores, ejecutivos. Rodada en principio bajo el título Dos vacas y una burra, la cinta es una comedia romántica y desde luego como telón de fondo, como escenario, los paisajes cántabros, y supone además el reencuentro en la pantalla de los actores Miguel Ángel Muñoz y Pablo Puyol, protagonistas de una serie muy popular de televisión, Un paso adelante, del 2001, creada además por el propio director Jesús del Cerro, con el que vamos a hablar hoy. Cerramos el programa con él. Bueno, pues a ver qué tal, cómo se ha comportado esta película rodada íntegramente en Cantabria en sus primeros días de llegada a la gran pantalla. Es una de las propuestas que te queremos contar con la Sociedad Regional de Cultura, que por cierto, hablando de grandes propuestas, el Palacio despide esta semana la presente temporada con el último jueves clásico y la doble función de silencio, obra de Juan Mayorga, interpretada por la maravillosa Blanca Portillo. Dos espectáculos de música clásica y de teatro sirven para cerrar, como te estoy contando, esa tercera temporada organizada para conmemorar el 30 aniversario del Palacio. Y ya sabes que como gran novedad se ha recuperado la lírica tras 10 años sin programar este género en el Palacio de Festivales. Así que recuerda, el jueves 7:30 de la tarde tenemos en la Sala Pereda a Judith Jáuregui, que en su interpretación al piano va a estar acompañada por el cuarteto Gerhard, formado por Lluís Castán y Judith Bardolet al violín. Estarán presentando su propuesta en la Sala Pereda este jueves a las 7:30 de la tarde. Y recuerda, viernes y sábado se programa la doble función de silencio, también en la Sala Pereda, 7:30 de la tarde, texto y dirección de Juan Mayorga, protagonizada por Blanca Portillo. Y en otro orden de cosas, contarte que el ciclo Salud y Empresa, organizado por APMCAP junto al Colegio de Enfermería de Cantabria y a la Cámara de Comercio de Torrelavega, termina precisamente este lunes con la última jornada, que va a estar protagonizada por la enfermera Raquel Mena, que va a difundir hoy la importancia de estar motivados y de ser responsables con la salud. Menezo, por cierto, es enfermera de adultos, responsable de enfermería del Centro de Salud de Cazoña, vicepresidenta del Colegio de Enfermería de Cantabria, que va a impartir hoy la charla Motivación y Responsabilidad en Salud. La conferencia se va a celebrar en la Cámara de Comercio de Torrelavega a partir de las 7:30 de la tarde y va a terminar con un coloquio entre los asistentes y la ponente, a la que le podrán consultar todas las dudas sobre los hábitos de vida saludables. Un ciclo que va a terminar así, tras cuatro conferencias que han sido impartidas tanto por expertos del ámbito de la salud, que han abordado además temas de interés general dirigidos a todo tipo de público y que además ha sido de gran éxito, apoyadas totalmente por la gente de Cantabria, que ha acudido de forma masiva a la Cámara de Comercio de Torrelavega. Vamos a despedir el programa hablando con Jesús del Cerro, como te avanzaba, productor, guionista, director de cine español, que comenzó su carrera trabajando en televisión, concretamente en otra popular serie, Médico de Familia, aunque antes de ello pues realizaba ya un cortometraje titulado La Isla de la Tortuga, dirigió también otros dos capítulos de la serie Más que Amigos con Paz Vega. Continuó su trayectoria como director en las series Policías, Compañeros y Un Paso Adelante. Su primer largometraje fue Carlitos y el Campo de los Sueños. Y a partir del 2009 ya Jesús del Cerro continuó con su trabajo en Rumanía, realizando allí varias películas. En el 2022 dirige Dos vacas y una burra, también conocida como En otro lugar, película que se ha rodado íntegramente en Cantabria y de la que, bueno, te contamos más detalles y hablamos con el director de la peli ahora mismo. Para acabar nuestro programa de hoy en COPE, en el Grupo COPE, la 95.7 y también en el 105.6 de la FM. ¿Cómo se ha comportado la taquilla en estos primeros días de su llegada a la gran pantalla? Pues ahora nos lo va a contar Jesús del Cerro, el director de la película con el que charlamos como último protagonista del día. When you're sleeping, smile so comfortable. I just wish that I could give you that bad look that's perfectly unsaid. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. He always been faking me out. He always been faking me out.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Sabías que los neumáticos fuera de uso se tratan en plantas especializadas para poder reutilizar sus componentes? No te pierdas mañana la noticia verde de la semana. te contaremos cómo Signus, entidad sin ánimo de lucro, transforma estos residuos en nuevas aplicaciones, contribuyendo así a la economía circular. Signus, comprometidos con la sostenibilidad y la economía circular.
¿Qué pensará su nieto cuando se entere lo que Paco le dejó de herencia?
Dos vacas y una burra.
Estas cosas solo te pasan a ti. ¿Y qué vas a hacer?
¿Tú sabes lo que vale una vaca?
3.000 euros.
Ya verás cómo nos va a cambiar la vida.
Siento como una conexión con este sitio.
Tú lo que quieres es sentir una conexión con Paula.
Me consta que le gustas.
¿Qué dices, hombre?
¿Y de quién es?
¿Y esa chica?
¿Qué chica?
¿Qué querías? Que lo conquistara, ¿no? ¿Y ahora qué?
Piensa en el dinero. Eso de la novia se va a acabar.
¿No estará muy caliente eso? Qué curioso que hace unos días teníamos claro que íbamos a salir corriendo.
En otro lugar, película que por fin ha llegado ya a los cines de nuestro país y Jesús del Cerro es su director. ¿Cómo estás, Jesús? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Encantados de saludarte y de hablar de esta película rodada íntegramente en nuestra región, que por cierto, por fin ha llegado a la gran pantalla. Un proceso largo, este del estreno, ¿verdad? Grabar, rodar y estrenar las películas en nuestro país, ¿no?
Bueno, yo siempre digo que no, el previo a la película es como un parto, o sea, como un embarazo, 9 meses, y después de rodarlo otros 9 meses, o sea, que mínimo desde que se rueda hasta que se estrena, mínimo es un año.
Casi nada.
Esto va a ser año y medio, pero vamos, sí, es lo mínimo.
Bueno, ahora hablamos, claro, además el rodaje se produjo en Cantabria, bueno, en esos momentos, ¿no?, en que todavía estábamos sometidos a importantes restricciones en pandemia, pero antes de hablar de ello, ¿qué tal, cómo se ha comportado la taquilla estos primeros días de la llegada a la gran pantalla?
Bueno, es más o menos bien, hemos tenido un fin de semana complicado porque teníamos enfrente a Top Gun y a Madrid con la Champions, con lo cual estaba todo el mundo viendo la Champions, pero bueno, yo creo que ha ido bien y que tenemos que esperar un poco más a ver la primera semana, a que tenga una semana completa de vida la película, y en eso estamos. La reacción del público ha sido buena, yo creo que ha ido bien, yo creo que la gente está contenta, lo que leemos en crítica, lo que leemos en redes sociales, la gente le gusta, que es muy importante, y espero que eso, bueno, pues cuando tengamos una semana entera en la pantalla tenemos una visión más clara.
Ya. Seleccionado oficialmente también en el Festival de Alicante, ¿verdad?
Así es, estuvimos en el Alicante la semana, el viernes.
El mismo viernes, el día que llegaba a los cines, es verdad.
Correcto, sí. Y muy bien, encantados de que estén seleccionados por el festival y bueno, todo bien, o sea que ha sido un proceso muy bonito de estar a la vez estrenando para el público y en el festival.
Bueno, muy pendientes de cómo va la taquilla a lo largo de esta semana. Cuéntanos cómo fue el rodaje, anécdotas, porque como decía, el periodo de restricciones del COVID, aquí estabais vosotros en Cantabria con los actores y todo el personal de la película, ¿no?
Bueno, para nosotros fue un poco una, la verdad es que en ese momento de responsabilidad por ir a rodar, pero también un poco de libertad, ¿no? Porque no se podía salir de tu población y de repente ir, que nos paraba la Guardia Civil, ¿dónde vamos ustedes? A rodar, los papeles y demás, y podíamos salir. Y aquí yo era con un poco de libertad, ¿no? Poder salir de casa, que llevamos ahí, hemos estado en cuarentena, encerrados, y poder llegar a Cantabria, esos paisajes, en la montaña, era como muy bonito, ¿no? Pero vamos, con problemas. En ese momento yo recuerdo que los restaurantes cerraban a las 9, si mal no recuerdo, y nosotros cortamos el rodaje más tarde, con lo cual no podíamos cenar. Y hubo que pedir una atención especial de la Consejería de Interior, no sé muy bien cómo tal, para que
os pudieran dar de cenar después de acabar el rodaje.
Sí, claro, porque estaba cerrado, no podía, entonces, y cosas así un poco absurdas de traer gente, llevar gente, que era complicado, claro, que ahora no lo hablamos, pero entonces era complicado.
Claro. Por cierto, ¿siempre tuviste claro que querías rodar en Cantabria? ¿Cómo fue llegar aquí y rodar íntegramente en nuestra región?
Bueno, la verdad es que la película estaba claramente ambientada en el norte de España. Luego después la decisión de Cantabria fue al revés. Yo creo que Cantabria nos decidió, ¿no? Porque yo llegué allí y según llegué a Santander y nos fuimos a ver a Esles, Liérganes, y aquí yo era como, bueno, mejor, no mejor, lo que yo me he imaginado estaba ahí reflejado, ¿no? Y era como, bueno, yo creo, digo, no elegimos nosotros a Cantabria, sino Cantabria nos eligió a nosotros, ¿no? Porque estaba todo allí listo para que llegáramos, o sea, que no hubo muchas decisiones, simplemente llegar y decir aquí, allí y más allá, y ya está.
Bueno, con un título como el inicial, ¿no? Dos vacas y una burra, parecía lógico, claro, ambientarlo en el norte del país.
Claro.
¿Por qué hubo que cambiar finalmente y se llama en otro lugar?
Bueno, Dos vacas y una burra, yo recibí el guión hace como 6-7 años de José Luis Feito, el guionista, y se llamaba así Dos vacas y una burra, y a mí el título me captó, ¿no? Y creo que es un título que es muy, que engancha, ¿no? Muy potente, ¿no? De la distribución y producción entendían que quizás correspondía más una comedia romántica o un título más evocador, ¿no? Entonces pues eligieron En otro lugar, que también un poco se identifica con la película, aunque yo también creo que Dos vacas y una burra es un muy buen título. O sea, hay un debate ahí que no se ha cerrado todavía, vamos, que los son muy los dos son reflejan la película, quizás uno más hacia la parte de comedia, que tiene comedia, y otro más hacia la parte de comedia romántica, que también la tiene, o sea que bueno, hay que elegir un poco.
Hay que elegir, bueno, un papel pequeño me están poniendo aquí, comentaros, en otro lugar tiene un papel pequeño el actor cántabro Cayo Martín.
Así es.
Sí.
Sí, no, hay más gente, Raquel Arnaiz, hay como 5 o 6 personajes pequeñitos, cuando llegamos allí decimos que todos esos personajes los van a hacer gente local, y así es, aparte que Cayo hace un papel de que arranca la película casi, porque es un poco el notario, que es el que da la salida al testamento, que empieza toda la historia.
Ya, bueno, ¿qué más nos puedes contar? Porque es verdad que ya nos has dicho que es una comedia romántica, ¿no?, en el norte de nuestro país, y el reencuentro, por cierto, en la pantalla de Miguel Ángel Muñoz y Pablo Puyol, con los que tú ya habías rodado Un paso adelante, ¿no?
Claro, este es un rodaje, es un encuentro profesional, porque Miguel Ángel, Pablo y yo somos amigos desde siempre. Yo cuando recibí el guión pensé en Miguel Ángel inmediatamente, y en Pablo lo dudé más, porque el tío, tal... Pero vamos, lo hablé con ellos y estaban encantados. Y aparte creo que para ellos es un personaje muy diferente, Un paso adelante, ¿no? Miguel Ángel, Un paso adelante era el tipo echado para adelante, desvergonzado, con confianza, y aquí es al revés, apocado, tristón, y Pablo lo contrario. Con lo cual creo que para ellos está muy bien cambiar de registro, y efectivamente pues el reencuentro en la pantalla, ¿no? Y después un poco en cuanto a la historia, yo creo que es una película, lo que los americanos llaman una feel good movie, una película para sentirse bien. Y yo no creo, podría apostar a que la gente que va al cine va a salir más feliz de como entró. Y es un poco el objetivo de la película, ¿no? Que hacer que entren en un tobogán de emociones, ¿no? De sonrisas, felicidad, de decepciones, pero al final que salgamos con ganas de vivir.
Qué buena falta nos hace, ¿verdad?, en estos tiempos. Claro. Oye, por cierto, ¿es lo que te atrapó a ti del guión cuando recibiste ese guión de José Luis Feito?
Sí, 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 a mí me pareció un guión improbable, porque Dos vacas y una burra, de repente una película en la montaña, juntos vacas, una burra, animales, un testamento, o sea, que la película tiene un poco de realismo mágico, un poco de magia, un poco de todo tiene esa película. Entonces, es un poco improbable porque normalmente las películas son más lineales, ¿no? Tienen una historia por el amor y ya está. Pero esta tiene muchos componentes que están muy bien y que todos juntos hacen un buen quiso, diríamos, ¿no? Y creo que esos materiales todos juntos hacen que esa sensación de al final sea la que la gente salga contenta.
¿Con qué te quedas del rodaje aquí en nuestra región? Cuéntame.
Bueno, para mí fue una experiencia maravillosa, ¿no? Porque de repente, ya te digo, cuando empiezas a leer el guión, te imaginas sitios y de verdad, cuando llegas allí, me acuerdo que un lugar muy... emblemático de la película es un árbol centenario en una colina con vistas y demás, y encontramos uno que era mucho mejor que yo hubiera pensado, ¿no? Y de repente, bueno, poder rodar en Cantabria con esos paisajes, era todo como muy fácil, como la película, digamos, porque Cantabria es un personaje en sí mismo en la película, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Que las localizaciones que den una personalidad, y Cantabria lo da, y lo da de manera... magistral.
Jesús, que es la primera película rodada en Cantabria, esperemos que no sea la última, ¿no?
Esperemos. Es que yo creo que hay que salir un poco de los cánones de Madrid, Barcelona y las cosas un poco más trilladas, ¿no? Y yo creo que es importante que, uno, que mostremos lo que hay en España, y dos, que lo que hay en España se muestre y se vea, ¿no? Yo creo que también, aparte, la gente de Cantabria nos trató maravillosamente bien, ya digo, en todos los pueblos, en Esles, Vega de Paz, estrenamos una preestreno en Santander y la gente venía encantada de ver su tierra.
Normal.
Y demás, aquí, que es maravilloso.
Normal. Jesús, seguiremos hablando, si me lo permites, me quedo aquí con tu teléfono, vemos la película y volvemos a hablar de ella, ¿eh?
Cuando quieras.
Un abrazo enorme, muchísimas
gracias. Venga, muchas gracias a vosotros.
Así ponemos el punto final, bueno, punto seguido a la información, punto final para nosotros, volvemos mañana a las 12:20 y ya sabes que sigues informado en Mediodía COPE con Pilar.